El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
¡Vamos, caballeros e inspectores municipales! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, cuadracentésima, décima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de Recife Parlantes. Les saluda el Pirate y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos del Batitubo!
¡Sí! ¡El Batitubo! ¡Bati teléfono para comunicarse con Batman! ¿Dónde está el encapotado?
Bati de Vaticano.
El encapotado. No es el encapotado, vendría a ser.
El Batitubo de Benedicto. Sale con el negocio,
de
cabrón.
16, porque en este mensaje de texto con visitas bíblicas y demás cuestiones. Esto tiene que ver con la visita de Benedicto el próximo mes a Austria y a Viena, y parece que el Vaticano, a través de una compañía telefónica, brinda este servicio indispensable.
Sí, indispensable.
Uno imagina ser
un católico.
Por ejemplo, Lagarto está en el metro.
Sí.
Y dice, no, y se enchila con una vieja, póngale, que le robó el asiento.
Póngale.
Y cuando la va a golpear, le suena el quien esté libro de pecado, que arroje la primera piedra.
Perfecto.
Uno guarda su teléfono celular y dice, Benedicto, otra vez me ha salvado.
¿Cómo son los rintones?
Porque...
¿Qué lo va a hacer el Padre Celestial?
El Padre Celestial va a estar encargado de los rintones.
Sí.
Esto es neta, cabrones.
Sí que sí.
Tiene que ver con la modernización de la Iglesia Romana. Estamos en contra de los preservativos, pero a favor del solo mi simbolito.
Sí, sí, cabrón. Porque probaron los preservativos con... inscripciones religiosas no quedaban.
Y no imagínese usted. Como dijo San...
No.
Entonces, bueno, no se puede comparar con el negocio de las compañías telefónicas.
Y con el negocio de la religión, cabrón.
No, claramente, reciban su mensaje de texto. Igualmente...
Están los evangelistas.
Les avisamos, van a la retaguardia los católicos ortodoxos.
Sí.
Porque
llega
ya
tarde siempre.
Los evangélicos han fundado cuanta iglesia evangélica pudieron en el Second Life.
Sí que sí, cabrón.
Que es el juego de realidad virtual. Y van a la vanguardia.
Siempre
llegando tarde.
Hay que abrir iglesia del niño elefante.
Exactamente.
Sí que sí.
Vamos ya que llegamos medio tarde. Llegamos después.
Un juego de red, sí.
Póngale. Medal of Honor.
En el Call of Duty.
Call of Duty.
Sí que sí.
Estaremos fundando iglesias virtuales del niño elefante. Y llegamos tarde, igualmente, los evangélicos. Pero bueno, lo importante es el peso con el que
uno
llega.
Sí,
la fe que mueve montañas y que envía mensajes de texto. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque encima de los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
¡Séquese, Capitán!
Un aplauso generalizado de los marineros escoceses para representante de los pilotos interestelares.
¿Cómo está, Capitán?
Encabezados por él y Chewbacca.
¿Todo bien? ¿Todo bajo control?
Está muy bien.
Bueno, pero como siempre,
como cada día, ¿no?
Sí,
señores,
perfecto.
Es momento de presentar a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la moda.
Sé que soy modita, ella está feliz.
Sí, póngalo en vibrador el teléfono si es que tiene.
Está siempre en vibrador.
Muy bien. Sirve para otras cosas, ¿verdad? Vienen tan pequeños últimamente. Señores, eso movió las caderas.
Sé que
porque, bueno, señores, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje. Que él es el encargado de todo, podríamos decir. Mico, con ustedes, el Mico.
¡Sécate, Mico! ¡Eres tú!
Impresionante, realmente, irrelevante, intangible, inexplicable.
¿Qué quiere un rintón en el Vaticano, Mico?
Porque... ¡Órale! Pero si cabrón... pero si usted tiene el rinto del Vaticano, no se puede encabronar de esta manera.
No.
Imagínese, no sé, contraproducente.
Canto a la alegría, póngale.
Lógicamente, escucha, hermano, la canción de la alegría. No entiende de razones el Mico.
No.
Sí, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. Para un adecuado reconocimiento, alentamos al usuario la utilización de la tabla periódica para verificar el número atómico de cada uno de los elementos que componen la sustancia del programa. en caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Momoxpelan, Cholula, Puebla, llega el Lobo.
¡Ah, qué pasión, hijo del mal!
Lobo Brown, ¿cómo están? Bueno, con eso de encariñarse con los animales y después comérselos, como contó el amigo justamente de los soldados.
El Lobo nunca se encariña con los animales.
No, el Lobo no, porque es un lobo.
Es un lobo.
Imagínese un lobo que se encariñe con las ovejas. No, tendría razón de ser. Bueno, esto de encariñarse con los animales y después comérselos, en los scouts se hacen unos campamentos muy duros en los que las patrullas tienen que llevar durante todo el recorrido una gallina viva. Discúlpeme que me cague de risa. Yo me imagino en un día de campo y la cara de los scouts diciendo: no, estamos en el campamento duro, y uno abrazando un gallinacio. Pero bueno, es igual que los soldados colombianos.
Es igual.
Porque al soldado colombiano le dan para que patrulle y le dan el perro, y en este caso le dan una gallina. La tienen que llevar durante todo el recorrido, una gallina viva, para que el penúltimo día de justamente este campamento la maten y la cocinen para entrar a un concurso de comida.
El Boy Scout no es tan bueno entonces.
Sí, no es bueno.
Yo me lo imaginaba así como más...
No, pero es para supervivencia, cabrón. O sea, no es lo mismo que el Boy Scout.
Pero un Boy Scout.
No, pero el Boy Scout, si mata a la gallina para comer, está bien. Si mata a la gallina para hacer magia negra, está mal.
Está mal.
Si mata a la gallina por el solo afán de matar, está mal. Pero bueno, esto es para la supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, la deben cocinar sin utensilios, es decir, cocina... ¡Oh, qué difícil eso! Podemos prender el fuego con las piedras, como ya nos enseñaron, frotando los palillos. Debemos hacer una especie de olla a presión con nuestras manitas.
Ah,
y ahí
eso es complicadísimo.
Es complicadísimo.
Soportar
porque...
el calor para que el caldo de gallina se produzca dentro de sus manitas.
Dentro de su propia... Del cuenco que uno formó con las manos.
No, es terrible.
Le quedan callosidades en la parte exterior de las manos.
Pero bueno, eso es un Boy Scout.
Pero eso es un Boy Scout que ha sobrevivido a la prueba de la gallina, como la conocen internamente. Bueno, cocinaban la gallina a las brasas sin usar enseres mamones. El pedo es que la gran mayoría de los scouts tienen pedos para matar a la gallina, que después de 3 días de campamento ya tiene nombre o tal vez hasta uniforme tenga.
Pero... no se puede encariñar con una gallina, es muy fea la gallina para encariñarse.
Pero siempre hay alguno que dice, a ver cómo le queda...
perro, póngale,
cómo le queda gallina. ¿Cómo le queda el pañuelito?
Sí.
A ver cómo le queda mi boinita de scout. Y ya cuando la tiene vestidita de scout a la gallina, le da como que es una compañera más. Dice, esto sin contar a los pobres diablos que se les muere la gallina al segundo día y el penúltimo ya no tienen que comer. A comer gallinas, dice
eso
el lobo.
Complicado.
Bueno, pero si se le muere la gallina al segundo día, está muy pendejo.
Póngale.
O sea, no está para Boy Scout. O sea, va y patrulla el baño su casa, no venga con mamada. Se me murió la gallina el segundo día. Hola, soy el guapo de San Rafael Mendoza.
Hola, guapo.
Yo trabajo en un hotel como recepcionista por las noches y los escucho en el trabajo todas las madrugadas. El tema es que a las 4 de la mañana ya no tengo nada que hacer y me la paso navegando por internet.
Perfecto.
El sábado me puse a navegar a ver cuántas páginas pornográficas triple X había.
Y usted trabaja en un hotel familiar.
El hotel es familiar, sí. Desde luego que es familiar. Yo cuando viene
prestigioso,
alguno prestigioso, de buen gusto económico y audaz. Cuando llega alguno y yo me veo con unas pingas de este tamaño
en
la pantalla, no me dan la mano para cerrar la página.
Sí, cabrón.
Pero bueno, el problema fue que se infectó la PC con virus. Lo mismo que le pasó al Fara, a pesar de que el Fara desmiente haber entrado jamás una página pornográfica.
Póngale eso,
se le infectó 200 pop-ups diciendo pa, está todo podrido.
pinga,
se acabó, se rompió todo. Bueno, yo hice lo que debe hacer cualquier empleado. Cerré todo como pude.
Ya carajo,
basta agregar que ese día no pude darles checkout a los huéspedes, mucho menos facturar ni nada. La máquina no reaccionaba. El tema es que entregué mi turno, me fui a dormir, cerrando todo.
Exacto,
disimulando y silbando algún tango en la lejanía.
Sí.
Bueno, cuestión
No apagué la PC.
Sí,
ya la apagué.
No, pero ¿por qué apagas la PC si ahora es mi turno?
La enciende,
Enciéndela, porque está un poco lenta, pero yo creo que debe ser de tanto trabajo estar encendida tanto tiempo. Bueno, se fue, ¿no?
Y al carajo.
Pero a todo esto, me llaman al día siguiente, a la mañana, temprano, y me dicen, que cómo puede ser, vino el técnico a reparar las máquinas y saltaron todas las páginas pornográficas que tú estuviste mirando. Tú las rompiste.
No.
El gerente del hotel en persona me llamó para decirme, oye, pero cómo puede que estés mirando estas cosas en tu trabajo, y eso no puede ser, mirá que somos grandes, che, por favor, eres un pervertido.
No, porno.
No, los grandes no. Dice, qué sé yo cuántas cosas más, me retó, me cagó a pedos, bueno, todo eso, pero no me echó.
hecho, ni me sacó internet. Así que, pero sí me sacó internet. No lo echó, pero le sacó internet. Así que ya no puedo escucharlo. Y sí, está en el horno. En mi trabajo ya no los puedo escuchar. Lo peor es que ahora me tratan de maldito pajero. Mis compañeras de trabajo me miran al entrar y dicen cosas por lo bajo, como diciendo: este es un maldito puñetero. Usted se toca. Es un cochino. Tiene problemas sexuales.
Cuando las ve que se están hablando, usted empieza a tocarse.
Sí, y así perderá la conexión a internet.
Sí.
Y también el trabajo. ¡Ah, enhorabuena! Bueno, no voy a hacer eso. Pero yo quiero decirles, al que dice que nunca vio pornografía por internet, no le creo a ninguno, dice.
Exactamente, es una tentación.
Sí, es una tentación, está a la
alcance de cualquiera. Nada más,
no, sí, por lo menos. Y al gerente, chinga a su madre, cabrón, que no me venga con esas cosas. El guapo de San Rafael Mendoza, insistiendo con la misma página.
Cada vez que revisas tu correo, le quitas la atención a la actividad que estás realizando y subrayemos a la persona también con la que estás interactuando.
Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense: ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista.
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, llega el Inge Toques.
¡Hola, Inge!
Apreciable señor Lagarto y Pirata, quiero hacer una aclaración de las revistas de vaqueros, güeyes.
¿Usted también tiene?
Sí, no, por supuesto, mi padre tiene en el baño. Pero no es una revista donde salen vaqueros fornidos y desnudos y dándose besos ni nada parecido. Era una revista de historietas del viejo oeste donde paliaban vaqueros contra
ellos.
La revista de historietas del viejo oeste. Un clásico. Paliaban vaqueros contra indios y donde el vaquero siempre se follaba una buenísima hija de algún jefe indio y mamadas de esas. Open Mind, dice el Inge Toques, y el Ronco de Ciudad Juárez, México, nos ha escaneado una revista de vaqueros para que en el baño de la María Tijuana también haya revista de vaqueros. Una verdadera alegría. Arafli de León en Italia, ahora en Ferrara.
Hola, Arafli.
Ustedes no saben nada de la vida.
No sabemos nada.
Dios, se pone italiana, se toca el pecho y dice: no saben nada. Grita: no saben nada de la vida. Dice.
Y suenan los bots.
Sí. Claro. Dice: las revistas de vaqueros son un clásico de la literatura mexicana, aunque su origen no la conozco, pero me temo que sea yankee. Son libros de formato bolsillo, tipo cómic, que narran las aventuras de los cowboys del Far West. Lo más kitsch que se imaginen. Como incluyen algunas imágenes de alto contenido erótico, el momento en que el vaquero se folla a la India, se vendían solo para adultos y es típico encontrarlas en los baños de las casas mexicanas. Pero no solo hay de vaqueros, también está la policíaca, la de trailero. Menos mal que el Inge Toque nos dijo que el padre tenía revista de vaqueros y no de policías y de traileros,
sí.
¿No? Si no, nuestra imaginación hubiera volado aún más. Bueno, todas es en un cómic bastante particular. Lamentablemente estas revistas están estigmatizadas en el sentido de que se dice que la leen solo la prole.
Pero la puta,
por su
madre,
contra,
basta. Marió,
se acabó. ¿Qué pasa? Nos están invadiendo. ¿Esto quiere decir?
Esto estaba mal.
Que está mal.
Mico, no responde, Mico.
No, viene con uno.
¿Qué pasa?
Que estamos en épocas electorales. Son los votos que están llegando a la nave María Tijuana. Porque,
bueno, que no lleguen más.
Algunos por Secasio, otros por Mulle, otros por el hombre voz. Bueno, estamos en veda electoral, podríamos
estamos
decir.
Estamos en veda, póngale.
Muchas gracias. Bueno, ahora Flynn termina su mensaje diciendo: por su contenido están estigmatizadas, porque dicen que solo las lee la prole, porque son de bajo costo. Pero esas son mamadas fresas, porque esas revistas son la neta del planeta. Artísticas, diría yo. Un abrazo.
Sé que sí.
Ara Flit desde Ferrara.
Muy buenos dibujos.
Italia, muy buenos dibujos, realmente. Señoras y señores, ya que estamos con los candidatos para reina de la comunidad lésbica gay en la nave María Tijuana, hoy es el momento de presentar a uno de los candidatos.
Perfecto.
Uno de los candidatos fuertes, digamos, porque esto por supuesto que es una elección abierta.
Sé que sí.
Ya hemos conocido a Secasio con lujo de detalles y es el momento de conocer al hombre bot. Desde la hermana república de Naucalpan le saluda el hombre bot, dice.
Pues, bienvenido, bien, hombre bot.
Sí, aquí va mi descripción física. Mido 1.70 y peso 60 y pico de kilos perfectamente distribuidos a lo largo de toda mi anatomía.
Oh,
Muy soy bien. Moreno, claro, de ojos y cabello café oscuro. Muy bien. No tengo pareja, pero no busco. Este es un dato importante.
Está bien.
Porque aquí no es cuestión de que se suban a la candidatura de reina de la comunidad.
Para conseguir pareja.
Claro, desesperados por tener pareja. En este caso, yo no busco. Y en caso particular, un resquicio sería que escuchara este programa. Muy bien, ahí está el dato.
Muy bien,
no
muy
que
bien.
Se gana parte del jurado. Mi color favorito es el blanco en todas sus tonalidades, como el blanco pálido, el blanco nieve y el blanco ostión.
Está bien.
El blanco es un color fino, elegante,
sí,
de buen gusto y buen talante.
No conocía que tenía tantas tonalidades.
No, es bueno. Un poco sucio, pero bueno, no se
no,
va a andar...
pero el hombre voto es muy, no, muy,
claro,
muy limpio,
muy pulcro. No se va a andar revolcando el lodo de los prebots. La ley dice que los individuos no pueden sufrir ningún tipo de discriminación debido a su raza, color, credo, origen nacional, sexo, estado civil, edad. Si llego a ser el representante de la comunidad lésbico gay en la nave María de Tijuana, lucharé por vencer juntos a la ignorancia que da paso a la discriminación y a los estereotipos que rondan este ambiente. Impresionante.
Ha ganado
a gran parte del público y hay gente que lo quiere votar antes de las elecciones.
Exactamente.
Hasta las piedras dicen, como diría Hugo Chávez Frías, que hay un gran candidato aquí que es el hombre. Todavía nos falta conocer al Muche, su jefe de campaña es el Cocoyome, y hay chicanas políticas, hay provocaciones.
Ya estamos con todo eso.
Ya estamos en la política sucia.
Perfecto, perfecto.
Sabíamos que tarde o temprano iba
llegaría
a pasar eso.
Sí, sí.
En otro momento conoceremos al Muche, pero es momento de darle la palabra ahora sí al hombre va.
Buenas noches, distinguido Radio Escucha. Solo les vengo a decir que acabo de llegar.
No, momento, pero vos, no es para este clima.
No, cabrón. Imaginamos algo más.
Espera un segundo, nosotros le avisamos cuando sale.
Sí.
Vamos, vamos.
Buenas noches, distinguido Radio Escucha. Solo les vengo a decir que acabo de llegar. Medio viaje fue subir, medio viaje bajar. La montaña atravesó y el tiempo fue inclemente. Pero qué tal, ya llegué, el hombre Bot está presente. Sí, señores, yo soy gay. Y le digo a mis hermanas y hermanos de la comunidad LGBT, hoy que laten junto en nuestros corazones, que mostremos al mundo con marcado empeño el orgullo nuestro de ser lo que somos. Que viva la diversidad en la María Tijuana. Gracias.
Sé que sí. Muy bien, nos muestra un hombre serio.
Exactamente.
Sus cabales.
Nos sorprendió.
Decidido.
Sí.
Firme. A lo
no
mejor,
es muy carismático.
No, claro. A lo mejor falta un poco de carisma.
Pero a mí me gustó el estilo, ¿eh?
Pero es un estilo de aquel. Hasta conservador, diría.
Sí,
en ese momento. Vio sin utilizar esa cosa demagógica.
Póngale.
Muy bien. Ahí está presentado el hombre Bond. Hola, soy Aaron de Alcine España.
Hola, Aaron.
¿Se acuerdan de mí, cabrones?
Sí, que sí, güey. Pero ¿cómo olvidarlo?
¿Cómo olvidarlo, Aaron?
Culo en todo su monte.
Tomar por culo en el monte de Alcina.
Sí que sé.
Sí, bueno, pues hace un chingo que no los escucho, cabrones. Quería contarles una vivencia personal que sufrí recién intentando tripular el coche de prácticas. Pues que estoy sacando el carnet de conducir.
¿Y tiene un coche de prácticas?
Y tengo un coche de prácticas.
¿Lo puede madrear?
Ese que dan en Alcina le otorgan a uno el coche de práctica porque sabe que nos hacemos mierda contra los primeros que vemos. Bueno, verán, y hasta esta noche, la anterior al suceso, dormí 3 horas y media porque estaba como muy nervioso y que he hecho hasta ahora 6 prácticas, cosa que se necesita saber antes de contarles lo que les voy a contar. En fin, el resultado de cómo quedó la práctica es: 5 veces se me coló el motor, me salté 5 semáforos en rojo, por poco atropello a una señora y más tarde a 3 perros, de innumerables volantazos, di hacia un lado y hacia el otro, sobrepasé 6 veces el límite de velocidad, no respeté la prioridad de paso en ningún cruce y le di al coche de adelante y al de atrás al intentar aparcar. Por ahora no creo
perfecto,
que me
perfecto, cabrón, ya conduce como la gente.
Sí. No creo que me den todavía el carnet de conducir. Necesitaría unas 253
prácticas.
Pero
yo no veo mucha diferencia, cabrón.
No, no la hay mucha, pero vio cómo es esto de que para traspasar la línea como para que a uno le den el carnet es complicado. Lo peor de todo es que me ha gustado, mola. Tío, bueno, la cuestión es que no sé cómo hacer, no sé cómo ir contra ello. ¿Conocen algún remedio para esta patología que es destruir todo a su paso? Bueno, deje de jugar juegos en red primero.
Póngale, sí,
le tenemos vedado aquí algunos juegos, como varios juegos.
Sí.
Desde la puerta del juzgado se despide Aaron de Asir España. Ah, voto por el hombre vos. Claro, la gente que ya viene con
está bien, está bien.
Lo acaba de escuchar y están así. Hola, soy el extremadamente feo.
Hola, extremadamente feo.
Sí, soy yo. Yo también tuve experiencias piromaníacas cuando era niño. Lo que más se me acuerda
¿Quién no?
Dice
¿qué hace en el almacén? ¿Qué va a comprar?
Lo que más se me acuerda es la vez cuando estábamos en la casa de junto que estaba abandonada. Yo y mi hermano, Hueso, Wiwa. Bueno, nos pusimos a jugar con los cerillos y un encendedor. El caso es que hicimos una fogata. Al poco tiempo nos aburrimos y decidimos encender más cosas. No sé en qué momento se salió todo de control y salimos de la casa. Nos echamos a correr a la esquina. El caso es que en el jardín de esa casa y su patio trasero se incendiaron como una hora. Mis padres nos pusieron un castigo ejemplar. Un mes sin jugar al Super Nintendo, ni Caballeros del Zodíaco, ni Sailor Moon, ni
Sabrina, no.
ni Dulce. Se despide el extremadamente. Les prohibieron todo.
Eso no, cabrón.
Por favor, prohíba.
Otra cosa.
Claro.
Algo bueno, que tenga que ver con el fuego, póngale.
Claro, para que los niños luego asocien.
Aprenda, claro.
A partir de este momento vivirás para siempre en Mexicali, por ejemplo.
Póngale, claro.
Ahí está, y el güey dice,
que le arda el culo.
Pinche, me cago en calor aquí, hijo de la chingazos, por haber prendido
el fuego. Sé que sí.
Claro, donde hubo fuego, cenizas quedan. Fergen desde Guadalajara, Jalisco, México.
Hola, Fergen. ¿Qué pedo, cabrones? Me lleva la verga. Les pido un chingue a su madre para el putote de mi ex jefe, por el que es muy culero con el pretexto de que llego tarde. Al punto me corrió a la chingada y ahora no puedo encontrar trabajo. Hijos de su puta perra, padre, pinche madre, lameculos. Le metieron ideas para que me corrieran de mi pa- le metieron ideas de que usted llegaba tarde. En realidad él no llegaba tarde.
Nunca.
Pero le adelantaban el reloj al jefe.
Póngale,
le decían, oh, qué tarde es, ¿no? Era temprano en realidad. Pero le fueron haciendo la psicológica al jefe. Cuando llegó ya, lo botó al carajo. Dice, él se llama Javier Orozco y yo creo que les está oyendo. Por favor, cabrones, solo les pido, sin nada más que decir, me despido desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo cree usted que nos está oyendo?
Y porque Javier no se escuchaba. Javier, sí. Javier, ¿qué pasó, Javier? Díganos.
¿Por qué lo votó?
Le hicieron la psicológica. No conseguirá un trabajador.
Díganos la verdad.
Tan holgazán que parezca que trabaja como Fair Jeff de Guadalajara.
Vuelva a tomar.
Sí, vuelva a tomar. Llámelo por teléfono y pídale perdón, por favor.
¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas.
Damas y caballeros, con mucho orgullo en la nave María Tijuana presentamos al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eliobar Tecolote de Boe.
Eliomar, ¿cómo le va? ¡Qué gusto!
Me encanta la canción que está pegando en el público.
Por supuesto, por supuesto. La gente,
¿cómo está, viejo?
La gente lo adora, viejo.
Muchas gracias.
Aquí tenemos gente que se ha comunicado urgentemente porque dice, Eliomar. Silvino.
Se va.
Sí. Eliomar o Porteña Carioca. O Silvino. Eliomar.
Eliomar o Porteña Carioca.
Es eso, en las noches de Río de Janeiro. Eliomar. Silvina le dice, lo extraño mucho. Ahora no tengo ni tiempo para comunicarme. Quiero saber cómo quedó en el medallero de los Juegos Panamericanos. Brasil, Argentina.
¿Cómo quedó?
Estados Unidos. Perfecto. Estados Unidos, Cuba, Brasil. Canadá, México, Colombia, Venezuela, Argentina.
Podemos hablar de otro fracaso argentino en Juegos Panamericanos.
Los argentinos solo hacen panaderos buenos, puesto que ganaron el Mundial de Panadería, y nada más.
Es la última alegría deportiva que recibió Argentina en los últimos tiempos, mucho de panadería. En otro orden de cosas, dice también, ¿podría comentar algo sobre la pelea de Alonso y Hamilton? ¿Qué es lo que está pasando?
Es una vergüenza, es un índice claro de que el pijo este de Xavi Alonso ahora se le da por mirarse en la butaca porque no tiene ganas de compartir equipo con Lucio Hamilton, que le discrimina porque es moreno. Entonces, antes de firmar el contrato, ¿por qué no te fijas, niño? ¿Por qué no te fijas? ¿Por qué no te vas a enfiestar con esa roquerita con la que de mala muerte por la que dejaste a tu novia de tantos años? Ahora que estás pillado, te quieres hacer la superstar. Eres el Beckham de la Fórmula 1, me das vergüenza y asco.
Saludos, señor Lagartija, señor Pirata, al DNL desde Guayaquil, Ecuador. Quisiera que le pidan a Leomar que comente sobre la Copa Ferrocarriles recién disputada en Europa, que ganó el PSV Eindhoven de Holanda, venciendo al Real Madrid. No sufra, Capitán Minilo. El equipo donde juega el ecuatoriano Edison Méndez. Un comentario, dos palabras sobre el juego de Edison Méndez.
Astuto, áspero.
Muy bien. Eliomar, muchas gracias por sus comentarios. Es toda suya la columna.
Ustedes saben que Queiroz, que es el ayudante de Alex Ferguson en el Manchester United, tuvo un momento de gloria en el que dirigió al Real Madrid.
Ajá.
Queiroz le pidió al presidente del Madrid que contrate un defensor que se llamaba Pepe.
Pepe, muy bien.
¿Sabes?
Es un nombre que no es muy taquillero, Pepe, como para jugar en el Madrid.
Y para el Madrid.
Bueno, el Madrid.
Pepe. Venimos de la Quinta del Buitre, venimos de un Ronaldinho, venimos de un Gaga. Pepe 90.
Pepe. Pero bueno.
Tendría que salir a 2 millones de euros y él lo sugirió en ese momento.
Ajá.
No le hicieron caso, como hace siempre Madrid, y así les va. Y lo contrataron ahora, 3 años después, y pagaron 30 millones de euros.
Bueno, esa es la diferencia, es que el Real Madrid no contrata nada por menos de 30 millones de euros.
Claro. Si es barato no sirve.
No, si es barato debe ser malo. Así que ahora Pepe que está cotizado.
Y la cuestión es que Keylor salió a quejarse. Dice, claro, no me lo contrataron a mí porque en esa época los defensores no vendían camisetas.
Ah, y ahora venden camisetas.
Esa es la clave. Venden playeras en la semana, de lunes a viernes tienen un puestito, un
tenemos un Rafa Marque.
Claro.
Tenemos un
que te pasa puerta por un Gabriel Milito, que ahora viene al Barcelona, pasa puerta por puerta ofreciendo su casaca.
Andan timbreando los días de semana.
Exactamente. Ah,
pero qué lindo. Bueno, ahora
Pepecito Mate lleva la de Saviola, que ya no la usamos.
Eliomar, hablando de esto, nombró el Manchester y hay un pase internacional importantísimo de nada más y nada menos que el jugador argentino Carlinhos Tevez, que pasó por la suma escalofriante, 45 millones de euros.
Por la friolera. No hace más que engrandecer el dicho que dice que en el fútbol lo único sano son los jugadores.
Muy bien.
Esta gente son caballeros ingleses. No es como en Latinoamérica, que siempre hay un tejemaneje, un trueque, algo escondido, un gato encerrado, que cada vez que se vende un jugador se queda envuelto por ahí. En cambio, en Inglaterra, un equipo como el West Ham, que se está poniendo al descenso, le entrega su figura al Manchester United, que gana todo, a cambio de que ellos se comprometan a pagarlo dentro de 2 años, señor. No hay papel firmado, no hay nada, es un apretón de manos y son 2 años, te pago 60 millones de euros, aunque esté paralítico, te lo pago igual.
En 2 años puede tener triple rotura de menisco.
Bueno, pero los caballeros ingleses funcionan así.
Claro, Eliomar, es la gran diferencia de un fútbol, de la Premier League y el resto del mundo.
Además, no solamente recupera un gran jugador en Manchester, sino que gana un objeto de marketing tremendo.
¿Ah, sí?
Porque ustedes vieron que lo que está haciendo Beckham en Los Ángeles Galaxy,
¿sí?,
que se fue ahí para conquistar la meca del cine.
Ajá.
Tevez es el futuro. Es el futuro Beckham.
Ajá.
Tevez fue a Londres para contratar el mercado cinematográfico del este europeo.
¡No me digas!
Porque hay una señorita, modelo argentina, que se llama Natalia Fassi. No Fácil. Natalia Fassi.
Ajá.
Se le quería hacer declaraciones de su romance. Intempestivo, fogoso, fulgurante.
Furgoneta. Fugaceta con...
¿Y qué dijo,
con Tevez?
Ah.
No, declaraciones exorbitantes. Creo que tienen que alejar sus manos de su cuerpo porque van a tentarse y tocarse.
A las declaraciones.
Dijo.
Cada vez que hacíamos el amor, era tan pasional que olvidábamos en el planeta que estábamos. No le alcanzaban mis piernas, mi cola, ni mis pechos.
¡Oh, caliente!
De toda la cancha.
Sé que sé.
Iba por la defensa, te hacía un surco en el lateral derecho. No, te mataba un centro atrás.
Podríamos decir el nuevo Beckham.
Sé que sé.
Agregó.
Yo estaba mucho tiempo fuera del país. Y cuando nos veíamos, explotábamos. Era un gran besador y amaba mi ropa interior sexy.
¡Wow! ¡Oh, impresionante!
impresionante, realmente impresionante. Ahora, más allá de los cojones que pone Tevez en la cancha, los cojones que pone esta chica para besar la boca de Tevez.
Bueno, bueno, son gustos, cabrón. Son gustos, cabrón.
Hay que emparejar esa dentadura al lengüetazo limpio. Yo no me animo. Yo que he estado en batallas peores, que he combatido en la Segunda Guerra Mundial, que me he comido enfermeras alemanas, no me animo a tocarlo a Tevez.
El igual, ¿alguna otra declaración?
Y la lengua maliciosa del periodista que lo dice: ahora que ustedes están en Manchester, ¿a quién prefieres? ¿A Carlitos o a una figura emblemática de ese club como es David Beckham?
Bueno, imaginamos que Natalia Fassi Fiel habrá dicho sí, a Carlitos Tevez.
Sí, que sí, cabrón.
Definitivamente me quedo con Beckham.
¡No! ¡Oh, qué hija de puta perra! ¡Zorra! ¡Qué no! ¡Muy mal! Porque no lo tenía, porque no tenía el teléfono de Beckham.
Póngale.
Se lo conocía a Beckham y se lo conoce a Rafael en la casa de Rafa Márquez.
Claro, no.
Cualquiera mejor que mire, le venía bien.
Con mujeres así de fieles, el fútbol está perdido, Leomar. Verdaderamente. Leomar, creo que estamos en condiciones de ir entregando premios. No sé si le queda algo en el tintero.
Un abrazo fraternal para un compañero de colegio que es Timoteo Grigol. Hicimos juntos la primaria.
¿Qué pasó?
Estuvo detenido 28 horas en Miami. No es la primera vez, porque ya lo detuvieron 3 veces cuando quiso salir campeón con Gimnasia. Así que hay un gran recuerdo de Timoteo, la cuarta vez que lo detienen.
Gimnasia de Grima de la Plata de Argentina.
Exactamente.
Ah, bueno, le detuvieron en su carrera locada. Eliomar, estamos en condiciones de entregar el premio Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para un ídolo que, a pesar de ser ídolo, acepta, agacha la cabeza y pone su humildad sobre la mesa para decir: sí, me equivoqué. Es para Nelson Piquet, que fue detenido por conducir como se le ocurría por las calles de Brasilia. Le quitaron la licencia y ahora tiene que hacer un curso de manejo. La grandeza de Piquet, que ¿quién no hace lo que quiere en Brasilia? En Brasilia cualquiera le puede tocar el culo a una monja en un bus, que no te pasa nada. Y Piquet, sin embargo, acepta con humildad la sanción de un gobierno que no tiene entidad para sancionar a nadie y va a hacer el curso de manejo.
Y menos un campeón del mundo de la Fórmula 1.
Sí, fíjense si le hubiese pasado a Maradona. Te chapea, te tira 3 habanos, un sobrecito y se va a la mierda. No te va a Maradona a hacer un curso.
Damas y caballeros, estamos en condiciones ahora de la entrega del premio más importante de la semana. Es el Eliomar de Mierda.
El Eliomar de Mierda es para una cadena que está llenando justamente de mierda el fútbol mexicano. Una cadena que embarra todo lo que toca, que pudre, que hunde, que frota todo lo que les pasa por alrededor. Es para Televisa Deportes. Y aunque me cierre muchas puertas, lo voy a decir: Televisa Deportes, dejen de meter mano en el fútbol mexicano y en la selección ahora también. Ahora también en la selección, porque salieron a hacer declaraciones a decir, el jefe de prensa dice que la selección de México tiene más apoyo del pueblo porque mide más rating que cuando la dirigía La Volpe. Señor, ¿qué pasa? ¿Vamos a armar los equipos de depende al minuto a minuto? Si nos está bajando, si estamos perdiendo contra la novela de la tarde que entre el Bofa Bautista, ahora le resulta que Hugo Sánchez va a tener que tener un cronómetro y la tabla de rating también. Estamos bajando, muchachos. Bueno, manden a Cristian Castro, que lo metan a Chespirito, señor. ¿Qué va a terminar? ¿Atajando Mijares? Por este camino el fútbol mexicano va a desaparecer. Definitivamente, si seguimos así, México va a pasar a ser un país de novela.
Eliomar Tecolote de Bo.
Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar a todo ese pueblo hermano chileno que está unido en un deseo, en que Marcelo Bielsa sea técnico de La Roja. Señores, Bielsa es loco, pero no huevón.
Todas las ovejas se parecen. Sin embargo, hay algunas que son su propio rebaño. En caso de que el mundo se desintegre, caos en el corral.
Bueno, después del pocha, del lagarto, no sé qué decir. Soy Paco Cerce, les saludo a todos desde Santander, Cantabria. Así que, un saludo y un abrazo. Gracias.
¡Ah, un abrazo para cogerte!
Un saludo desde Álvaro Obregón, Michoacán, México, para toda la banda de Desintegrados. ¡Viva la comunidad latina, cabrones! Cuídense, chido.
¡Sí, viva la comunidad latina!
Pero no dijiste quién eres, güey.
Mal plan, en el primer mensaje no dejé mi nombre. Soy el Pepe Pepe de Álvaro Obregón.
¡Pero Pepe Pepe!
Eso no lo pasen.
Pues ya salió, cabrón.
Sí, ya lo pasamos.
¡La cagué! ¡Ja,
Apache que corre desde Guanatos, Jalisco, México.
Hola, Apache que corre.
Carta firmada el 28 de julio de 2007. Sí. Firmada, señorita.
Esto no es un messenger, ¿eh? Sí, los nombres tienen que ser cortos. No puede ser el Mapache que corre.
No, Mapache que corre nada más.
Ah,
¿no?
Bueno, está
Mapache
bien.
Que corre desde Guanatos, Jalisco, México. De Guadalajara. Mapache que corre de Guadalajara, Jalisco, México. Estimada señorita muda, señor pirata, lagartija, capitán y señor primate, soy un Apache que corre aquí en la Perla Tapatía.
Ah, Apache, no Mapache.
Mapache, un Mapache. El animalito.
No, porque le entendí ahí un Apache.
Un Apache que corre, no, es un Mapache que corre.
Bueno, está confundiendo.
Aquí en la Perla Tapatía tengo 6 meses de estar.
No, es muy pequeño.
No,
es muy pequeño. No, es impresionante que pueda hablar y escribir, pero es muy pequeño para escuchar esto.
No, tengo 6 meses de estar menos amargado gracias a la terapia de humor que ustedes me brindan sin saberlo. Solo quiero saludarlos y decirles que soy uno más de los numerosos amigos que tienen la caótica ciudad, y aprovechando la ocasión quisiera contarles un suceso que ha motivado los cimientos de mi religiosidad y que tal vez al platicarlo pueda detener su deterioro, que desde siempre ha sido avanzado y patente. Quisiera hablarles sobre la devoción de mi abuelita. Mi abuelita materna siempre ha sido muy religiosa. Ajá. Educada en la fe católica y apostólica, nunca ha dudado en colgar en la pared imágenes de santos, vírgenes, adoradas,
lo que venga,
lo que venga, que sea homologado por la iglesia
católica, lo que parezca eclesiástico, iba a la pared.
Sí, y demás miembros del Jet Set Cristiano. Dice, bueno, dichas imágenes son receptáculo de sus rezos y sus oraciones, y han sido sus compañeras.
¿Eran los culos de las oraciones?
No, receptáculo que recibía. Claro. Bueno, y estas cosas han sido sus compañeras en los momentos más difíciles que ha tenido que pasar. Hace algunos años, una tía se puso muy mal. La llevaron de urgencia al hospital. Mi abuela la acompañó hasta allá junto con mi abuelo y otros tíos. La situación de mi tía empeoró y la tuvieron que operar como último recurso. Dicha operación también se complicó. Y cuando se le notificó a mis familiares, mi abuela entró en un estado de desesperación que solo podía calmar rezando. Pero por la premura de su salida de la casa, no había podido cargar ninguna imagen o objeto religioso consigo. Y la abuela empezaba a girar en círculo y no
sabía. A desesperarse,
no sabía quién rezarle. Miraba el cenicero y no lo veía demasiado eclesiástico. Miraba un cuadro de Gaudí y no lo veía demasiado.
Pongale.
Y así estábamos. Angustiada, salió entonces del hospital rumbo a la capilla que le dijeron que había por las cercanías. Pero al poco rato fue tanto su malestar que ante la primera imagen religiosa que vio en la calle se hincó y llorando suplicó por mi tía. Y ahí estuvo rezando unos minutos hasta que notó que había un grupo de gente que se le quedaba mirando extrañada, y algunos incluso se reían, cuando con legítimo enojo preguntó por qué se ríen. Le dijeron que si no se había dado cuenta de que le estaba rezando. Bueno, en mi familia nunca hemos tenido muy buena vista, en especial mi abuelita, que
y
es bastante
claro,
corta de
sí,
vista,
cabrón.
Y cuando se acercó a la imagen notó que aquella señora rodeada de rayos de luz no era la Virgen de Guadalupe, sino que era el póster de una vieja encuerada que habían puesto fuera de un tráiler mecánico. Abuelita, lleve los anteojos.
Sí, es lo más.
A Santa María de los Cueros le estaba rezando, que estaba en un... Buenísimo. Dice, como sea, mi tía se salvó. Ah, ¿vio? Porque por más estaba esperada, pero le cumple los milagritos.
Era santa
igual. Bueno, sí, cuestión que era, esto demuestra que lo importante estaba en la fe, en la oración de la abuelita. Bueno, si quieren rezarle a Santa Teresita de los Cueros,
sí,
ustedes la pueden encontrar aquí en Jalisco. Por lo menos sabemos que hay una ahí en Guadalajara. Dice, como sea, mi tía se salvó y aquí anda. Dice, tal vez debido a la obra y gracia de alguna señorita febrero.
Sí que sí, cabrón.
Alabada vieja encuerada. Quién sabe, a lo mejor era una enviada del niño elefante. Dice, un equivalente elefantástico a una virgen católica. Aunque sinceramente no creo que haya sido virgen, o por lo menos no se veía. Atentamente, el mapache que corre.
Virgen de espíritu, güey.
Anexó su foto y todo el pedo del mapache que corre. Qué chido eso.
Sí,
además, imagino la gente. Usted caminando por la calle y ve una ancianita.
Bueno,
toda hermosa, toda espiritual. Hincada y eso. Y mira lo que está viendo la vieja, es una vieja encuerada.
¡Ja!
Toda boobies, claro.
chido. Supray Locos de Puno, Perú.
Con Supray.
Previo saludo, les ordeno que envíen un chinga a su madre.
Aquí no se ordena nada.
Al señor Rata Alan García. Dice,
si quiere ordenarnos algo para comer,
si quiere
ser,
acompañar pero... su pedido con papas, muchas gracias, Supray Loco. Dice, bueno, el señor Rata Alan García, presidente del Perú, ¿no? Con todas sus fuerzas.
¿Es el hombre rata?
Es el hombre, es el niño rata. Bueno, sí. Según el Supray Loco, a mí me parece un tanto robusto.
Sé que sé, cabrón.
Me parece más así como... bueno,
un osito.
Un osito, póngale, claro. Dice, con todas sus fuerzas, él un chinga a su madre, pero ese sí, no se tira en un pedo. Dice, eso no hay que desperdiciarlo, hay que tirarlo de la boca del perro de Alan García. Promulgó la ley que otorga licencia para matar a los tombos, Policía Nacional. Ah, que los policías puedan matar.
Ah.
Ley que la policía puede matar.
Sí.
Y la policía dijo, al fin... Nos blanquean esta situación. Dice, o sea, que con el fin de romper las huelgas, que por derecho constitucional nos corresponden, o sea, que no hay derecho a hacer huelgas, o imagínense, el gran Nico peruano haciendo huelga en el Perú, viene un tombo, le dispara, lo mata y nadie dice nada, ni persecución ni nada, o sea, inmunidad absoluta.
No creo que sea así.
Yo tampoco.
No estoy enterado de la...
Mire, Alan García puede ser acusado de un chingo de cosas, sí, una lista bien, bien grande... Pero tiene poco historial sobre este tipo de cuestiones, póngale, persecuciones políticas. Ya alguno dirá, oh no, pero a mí en la época de Alan García, en el último presidencia, me metieron algo en el ojete y todavía no me lo sacan. Sí, güey, pero nos parece una ley demasiado, no sé, debe haber alguna historia. Pero bueno, es cuestión, igualmente la policía,
sí.
Vamos a la latinoamericana, que es la que conocemos
sí.
Nosotros, se le suelen disparar a veces.
Se le suele
el gatillo, se le suele, póngale. ¿No? Fácilmente y a veces quedan en impunidad absoluta, así que chinguen su madre. Un abrazo para Supray Loco, que está indignado, dice, Alan, el caballo loco, espero le den su chinga a su madre Alan García. Ay, muda, habla pues. Está tan enojado que da órdenes a todo el mundo, es esta gente que está en contra de los mandatos y manda. Muchas gracias. Lord con machete desde Pueblo México.
¿Cómo está, Lord?
Hoy no fui al servicio militar.
Muy bien, sí, se reveló.
Me rebelé, porque antes también fui y ahora no voy. Todo era normal. Ellos nos decían que nos formáramos. Quedó loco de
quedó ser. Mal, quedó
Lord
mal.
Lord con machete eso, quedó loco
quedó mal, quedó
de
mal.
Servicio militar. Qué triste estas historias, ¿no? Que uno ve. Dice, todo era normal. Nos decían que nos formáramos. Ajá. Y nosotros marchábamos como pendejos. En eso un soldado nos empieza a empujar y a golpear y nos dicen, ¡no toquen el puto dibujo! ¡Ah, qué chido! ¡Te amo, Andrea! Dice Lord Comachete.
¿Qué dibujo?
Debía haber un dibujo en el
¿Nos piso. ¿Está contando un sueño?
Sí.
Pues no se entiende, güey.
Se ve que había un dibujo por donde debía... Un círculo, póngale.
Ah, póngale.
Marchen alrededor del círculo.
Claro. Sí, no sabía que era un círculo. Dijo dibujo.
No lo pise, claro. Es que un círculo no militar. Es el auténtico círculo militar.
Sí.
Álvarez de Tarija, Bolivia, dice, ¿cómo andas? ¿Ya fui leído? Sí, sí.
Sí,
dice, hermano,
sientecito.
Yo me estoy incorporando aquí después de andar por tierra socialista. La verdad, no es lo mejor. Y cuenten cómo estamos todos en cabina. Un abrazo, dice Álvarez, que se ve que viene, no sé, del servicio
militar. Un abrazo, güey.
Ahí está. Estaba por aquí, bueno,
está
Elena
por aquí.
De Azul Argentina.
¿Cómo
que
está,
manda.
Elena?
No se cansa de enviar mensajes diciendo, ¿cuándo? Pues soy la fana número uno, son unos genios, los amo.
Pero Elena, ya se le va a pasar.
Está desequilibrada sentimentalmente, Elena, esto se nota, tome algo, es por su bien, Elena. Me muero por escucharlos en vivo, loco, ¿hay alguna forma? Por favor, díganme, ¿cómo hago?
Hubo una forma
y se la perdió Elena.
Pensamos que habrá alguna.
El tren solo pasa una vez. No se me deprima, Elena, está escuchándonos en vivo, Elena.
Sé que sé.
Estamos vivos, yo, calculo.
Exactamente.
Yo usted lo veo con un color muy extraño, pero lo veo vivo.
No, soy así.
A la muda la veo rozagante, al capitán minero lo veo grisáceo, pero
vamos
vivo.
Vamos a brindar, cabrones.
Y vamos a brindar. Luz de Lima, Perú, están buenos.
¡Ah, linda
señores,
luz!
Señores, vamos a brindar y brindamos por el Pepe Pepe de Álvaro Obregón. Brindamos por el Cairon y los compas salvadoreños residentes en el Gabacho. Por el perro Botillo, por los amigos que están cuando los necesitamos. Brindamos por el lobo de Momos Plancholula Puebla. Por los candidatos generalizados por Secasio y también por el Muche y también por el Hombre Voz.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance, whiskey, whiskey, dance, whiskey, whiskey.
Y
así nos despedimos. Cualquiera por derecha, por donde sus monitores, por lejos, para que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres.
Fíjese.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana, cabrones.
Mañana.
Más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso el gallín de Yokohama, Japón.
Konnichiwa, Tomodachi.
Konnichiwa, Tomodachi.
Konnichiwa.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola, soy Urtín, el nombre de una pereza.
Edgar, es El Salvador.
Porque le haga su fiesta brindando y mamando. Y va a catacogillo.
Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. Y va al mar, 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 mar. Incluso
desde
L.A.,
California, se fue con Charlie.
Te reporto desde Hermosillo, Sonora, México. Milan de Gankeler. Hasta luego y pásalo pipa, cabrón.
Como siempre, les mando muchos besos, besos, besos. Cibernandilia, desde Ensenada, Baja California.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.